la pelota se mancha.
Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este podcast La Pelota se Mancha, su servidor Miguel Muñoz quien les habla. Bueno, este es nuestro primer programa, es el programa de inicio, son los primeros pinitos que damos en la radio porque lamentablemente en la cancha pues no nos dio. Somos un grupo de amigos, todos graduados de la Facultad de Ciencias Sociales del Externado, y pues abrimos esta esquina tribunera y de cantina para hablar de la pelotita, de lo que pasa en la cancha y de todas las cosas que giran alrededor del deporte más lindo e ingrato del mundo, el fútbol. Hoy me acompañan la titular, pues la formación estrella de estos borrachos y filósofos de pasillo y futbolistas utópicos que conformamos este horrendo programa. Entonces, pues, para presentar a los contertulios, los dejo en este momento con el grandísimo Dani Lux y su voz de presentador de tres pesos.
Damas y caballeros, con ustedes, portando la casaca 14 desde el barrio Villaluz, recuperándose de una operación que lo pone en duda para seguir pechando en el mundo deportivo, creyendo que practica fútbol y ciclismo, el historiador con cara de niño y geógrafo que no sabe hacer mapas, con ustedes, la eterna promesa del arco, el flaco del barniz azulado, Billy la Maravilla Ávila.
El Vilo, su camarada en sintonía, agradecido siempre con el Diego por permitirnos respirar y acá para intentar charlarles de lo que sea. Futboleros del mundo, unidos.
Bueno, y con el 92 a la espalda y más adelante repartiendo guadaña, tengo el orgullo de presentarles al central izquierdo, compañero de batallas en la cancha. Claro que sí, más perdidas que ganadas, pero siempre con la esperanza de que esto va a cambiar. Desde Guaduas, amigo, la tierra prometida, él sabe, con su tradicional frase.
Dale grande, Vilos. Sí, buenas. ¿Cómo se encuentra el combo? Un placer y un privilegio estar tertuleando con ustedes de La Caprichosa, ya que en la cancha hablábamos mucho y jugábamos poco.
Bien, y con el 69 y junto a Saavedra para completar la excelsa pareja de centrales, tengo el gusto de presentarles al ociólogo que adeuda los derechos de grado, ganador de 15 Coca-Colas litro y 20 mil de pan en picados barriales de banquitas, grupe de García Márquez y experto en la obra de César Augusto Londoño, además de desmovilizado del sueño americano. Con ustedes, Danilo, la yegua Rodríguez.
Epa, claro que sí, acá estoy, bendecido y agradecido, pues, hablando de fútbol, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida.
Bueno, y en mitad de la cancha, repartiendo balones y no creyendo en absolutamente nadie, viene el agrandado, el presidente del club de fans de Pablo Armero, sacando culo como su ídolo, es hincha del Cali y actual seguidor del Junior y la Butifarra, lustrabotas de Javier Ortiz Casiani, con ustedes, Holmitos, el broqui sabroso, paz.
Gracias, mis muchachos. Un saludo a la banda comunista que nos escucha. Aunque, pues no les dio para darme la pelotita al pie, ni para salir campeones o ganar al menos un cotejo, espero que en este magno escenario podamos llevar a cabo nuestras añoranzas. Disfrutar del fulbito sin que expulsen a Billy, Dani o Sabe. Todo bien.
Y para completar este grupo de guanabis y pensadores abstractos de la pelota, nuestro director, mejor amigui de Charlie Sánchez, viene con bigote de Pedro Infante, el único, el inigualable pechador en los partidos, el Icardi de la facultad, Miguel el Tumbalocas Muñoz.
Hey, muchas gracias, modestia aparte. Bueno, contento de compartir con este ilustre grupo, un placer estar con ustedes para reunirnos y alimentar esas discusiones insulsas, pero pues sabrosas.
Y ahora, claro que sí, ¿será que ya puedo dejar de hablar así?
¡Vamos, equipo, carajo! ¿Están listos? El que tenga cagazo, que se tome el palo, loco. Los quiero fiera en la cancha. A comerle la espalda al rival. Morderle los talones, ¿eh? ¿O salimos primero de rating y traemos a los oyentes? ¿O nos vamos a la mierda todos, carajo? ¡Vamos a ser el número uno de los podcasts, la puta madre! Juego, juego, lastimo, lastimo, juego, juego, lastimo, lastimo. ¿Escucharon? Jugamos para el otro, mierda. Todos conmigo. Uno, dos, tres.
Y así es la cosa, mis amigos. Aunque nadie nos preguntó, pues este grupo de muchachos que estábamos aburridos y desparchados en cuarentena, decidimos ponernos a hacer lo que más nos gusta. Nos fuimos a hablar carreta, a botar corriente, a perder el tiempo charlando de fútbol. Entonces, pues, para matar el desparche empezamos a reunirnos en unas tertulias por videollamada, hasta que a alguien se le ocurrió la idea de que armáramos un podcast, porque sí. De pronto, pues, para poner un poco de nuestro sabor barrial amateur en el exquisito mundo de la radio digital. Igual más adelante les estaremos contando un poco acerca de los temas que hemos tocado en las tertulias y, pues, de los que vamos a estar hablando a lo largo de los programas en este podcast. Entonces, para continuar, quisiera decirles...
Pero, antes de servir el chocolate, déjalo que hierva. Déjeme contarles cortico al pie cómo empezó todo. Este parche comenzó realmente cuando el visionario Maravilla Ávila, su servidor, decidió formar un equipo de fútbol para jugar los torneos amateur de la Universidad Externa de Colombia, hace más de 8, 9, 10 años. La verdad no me acuerdo y para nosotros los historiadores el tiempo es irrelevante. Chistaco. Me puse ojeador cual scooter de los equipos de Olaya y empecé a reclutar jugadores uno a uno en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para llevar a cabo el sueño de la decana a las canchas bogotanas, y por qué no, del agreste territorio colombiano, de juntar filósofos, geógrafos, sociólogos, antropólogos y demás fos en un sueño interdisciplinar para cambiar el mundo a través de las ciencias sociales. Y en nuestro caso, de llevar la copa a las vitrinas de la secretaria. Hazaña que nuestros antecesores nunca pudieron realizar. Lejos de Wallerstein, Marx, el Chonto Herrera y demás autores que leíamos sin cansancio en las aulas, nos adentramos en las canchas del Alcázar en la 200 con Ñoña. Si usted no es bogotano, busque en Google Maps para ver la cuantiosa hazaña de alcanzar la utopía ganadora para nuestra facultad. Engalanados por cuantiosos uniformes de selecciones exóticas, tales como nosotros, que representarán la idiosincrasia y carisma de los participantes de esta tragedia. La casaca más hermosa y más fiel a la realidad del grupete fue la roja comunista de la Unión Soviética, y más para su narrador que quería homenajear al gran Yashin, la araña negra. Debido al poco talento de su tertulio y al flojo desempeño del grupete de amigos, la camiseta quedó para el recuerdo y el equipo de ciencias sociales nunca pudo pasar de primera ronda en 5 años de intentarlo. A pesar de la paupérrima participación en la cancha y al son de Diomedes Díaz, Colacho Mendoza y Alfredo Gutiérrez, además de altas dosis de alcohol y estupefacientes, los miembros del selecto Armatoste se reunían a hablar del desempeño del equipo, de sus desventuras amorosas y su mal andar por la academia. Pero el tema que más sobresalió fue el del fútbol, donde se discutían el concurrir de las ligas más importantes, los jugadores más vistosos para los muchachos y a la defensa acérrima del club que llevaban en la sangre, en este caso, en el de Millonarios.
No.
El mejor equipo de Bogotá. Chistaco. A partir de ese ejercicio, los tipejos se escuchaban bonitos y a los acompañantes les encantaban oírlos. Oh, pues eso creíamos. Por lo que decidieron juntarse en un ejercicio nuevo de pasar su conocimiento del esférico, no al dueño de la cantina que ya estaba mamado de fiarnos y de escucharnos, sino de usted oyente que creyó en nosotros. Y es así como nació este podcast.
Salud. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema casi más importante que la realidad colombiana, como diría el presidente tierno. Pues dicho tema es la relación problemática y enrevesada que tenemos entre el fútbol y la pandemia.
Adelante, Dani.
Ay, qué lindo es nuestro presidente. A partir de la declaración de pandemia por coronavirus decretada por la OMS a nivel mundial, la FIFA suspendió las ligas profesionales de fútbol. Empero, algunos rebeldes y obstinados países han mantenido sus ligas activas en este tiempo de emergencia. Entre ellas se cuentan las intensas y destacadas ligas de Nicaragua o la Premier League de Burundi y Bielorrusia.
Oiga, yo les tengo un datico, pues. En el Pacífico colombiano hay una preparación culinaria conocida como colada birimbí, y los orígenes de esa colada se remontan a la República Centroafricana de Burundi. Esto nos habla, pues, de una huella de africanía que hay entre esta región del centro de África y el Pacífico colombiano, por supuesto. Bueno, de hecho, hasta hay una canción del grupo Bahía que se llama Mi Colada Birimbí. Gracias.
Hombre, muchas gracias. Mejor vamos con los titulares.
La FIFA cambia regla con los suplentes para la reanudación del fútbol en el mundo y autoriza 5 cambios dentro del tiempo reglamentario y un cambio para el tiempo extra en caso de que este se dé. Además, la convocatoria podrá ser de 23 jugadores por partido. ¿Lo celebra James?
En Alemania regresa a la Bundesliga con el clásico germano de la cuenca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04. El viernes pasado, en alocución presidencial, Iván Duque afirmó que tomarán como ejemplo el fútbol Alemania severo. Yo dije hace unas semanas que no me iba a poner a especular y hablar de lo que no sé. Yo soy futbolero a morir. Diría que soy el presidente más futbolero que ha tenido Colombia, porque lo llevo en las venas.
A propósito del clásico de la cuenca del Ruhr, imagínense que la novela de Delirio de Laura Restrepo, además premio de novela Alfaguara en el 2004, tiene un personaje llamado Nicolás Portulinus. El tipo es un migrante alemán que llega a ubicarse a Sasaima y además es conocido como el rey del bambuco. El tipo, en sus delirios, comparando las quebradas y riachuelos que pasan por detrás de su casona en Sasaima, pues recuerda los nombres de todos los ríos de su patria natal, Alemania. Entre esas, esa cuenca del río Ruhr. Gracias.
Invaluable comentario, gracias. Sigamos con los titulares.
Futbolista coreano Seo Heung-min terminó como uno de los 5 mejores de su clase, tras prestar el servicio militar obligatorio en su país. Se destacó en el tiro al blanco. Sonríe Woody y Box.
El viernes pasado, 8 de mayo, murió Tomás Felipe el Trinche Karlovich, en su natal Rosario. Considerado por grandes figuras del balompié argentino, uno de los mejores futbolistas de la historia, permanecía en coma inducido tras sufrir un golpe en la cabeza por asaltar su bicicleta.
Oiga, qué vaina con el Trinche. Bueno, Dani, ¿cómo ve la cosa? ¿Cómo ve el regreso del fútbol colombiano ahora con esto de la pandemia y con las declaraciones que ha hecho la Dimayor?
A propósito del Trinche, a Dele Alli también le dieron su munda por ahí por intentar robarlo, ¿no?
¿Cómo así?
Trinche, pues sí, hace poquito, no sé dónde le dieron, solo sé que le dieron una munda. Bueno, el caso del fútbol y la pandemia. Hermano, yo lo que quisiera decir es, vea, las ligas principales, o al menos en las que gasto todos mis domingos por la mañana, que es el Calcio, la Premier y la Liga, pues plantean volver entre el 13 y el 12 de junio, y eso ha sido todo un debate con sus gobiernos, porque pues aparentemente los países no están listos para volver al fútbol, al menos por salud de los deportistas.
¿Y usted qué opina, Billy? Que hemos estado hablando un poco del regreso de la Bundesliga.
No, me parece fundamental la vuelta de esta vaina. Yo ya estoy cansado de jugar FIFA, de estar viendo los partidos mediocres de hace como 20 años. Y pues al menos al Colonia, un equipo de esos raros. Me parece pertinente que vuelvan las ligas y no me importa si se enferma alguno.
El Colonia es el que tiene una cabra de mascota, ¿no?
Sí, señor, y jugó el gran Farid Mondragón en ese equipo.
Gracias, Farid. Bueno, continuemos. ¿Cómo va todo, Andresito?
Todo muy bien, muchachos, extrañando el fútbol, extrañando la pelota, con ganas de volver a patear con ustedes, muchachos, en especial. Y nada.
Oiga, pero ¿y con esa pierna usted cómo va a hacer?
No, marica, la pierna ya está, es cosa de toque, nada más y no toque.
Recordémosle a los oyentes que Andresito tuvo una lesión bastante grave por estar dándome lo enguado.
Ah, sí, fue un momento que no quiero recordar en esta ocasión.
Ni en esta ocasión, ni en ninguna.
Algo así. Fue un mes bastante bochornoso.
¡Guaduas, amigo!
empezó mal con un amigo que se llama Billy. No, sucesos que no vale la pena mencionar en este audio.
Oiga, ¿y qué le parece, Andresito, eso de jugar con tapabocas, que por ahí lo han estado proponiendo?
No, marica, yo no sé, esos manes son profesionales y pues tienen la condición, ¿no? Yo me imagino, yo me pongo a pensar cómo seríamos nosotros jugando con tapabocas en este momento, ¿no? Si el aire no nos daba sin tapabocas, ¿cómo será con tapabocas? No, huevón, sería terrible.
Danilo Rodríguez, acaba de entrar el médico y llevárselo, porque no aguanta, yo, si no aguanta un tiempo.
Lo único,
pero yo creo personalmente que sería algo bueno, porque con esa litosis que se cargan algunos jugadores de este equipo, no sería, no estaría de más, pues, que le pusieran un tapabocas a varios.
No,
a mí me parece, o sea, que
eso como nunca me sucede.
A ti te tocaría que te pusieran un tapabocas en las axilas. Así tal cual.
Qué comentario, o sea, inteligente pero imbécil, marico.
Bueno,
tapabocas de
bueno, pues, o sea, ¿qué? Pues mire, yo voy a omitir ese comentario, y yo sí, la verdad.
No, pero estamos siendo un fracaso.
La pelota se mancha.
¿Cómo seríamos nosotros jugando con tapabocas el tu vieja?
No, marica. No era posible. O sea, no es posible esa situación. De pronto, bueno, para que no nos pillaran que llegábamos alcoholizados, pero de resto, para aquello de jugar, sí, graves. Una situación. Me imagino a mi compañero Holmes con su alma con tapabocas.
¿Qué dice el compañero Holmes al respecto?
A mí, ustedes saben que a mí siempre me da, muchachos. Ustedes lo saben.
Discrepo, pero continúa.
Te da, pero guayao. Eso es lo que sabemos.
No.
Bueno, Holmes, ¿y qué piensas de esto de los cambios? Están diciendo que va a empezar a haber 5 cambios, que 3, no sabemos. En el tiempo reglamentario parece que van a habilitar uno más. ¿Qué opinas al respecto, papá?
Pues, muchachos, yo la verdad ya siento y extraño el fútbol, pero siento que se está perdiendo la esencia, de cierta manera. Digamos que ya con esto del VAR estoy totalmente en desacuerdo, ya se vinieron cambiando cosas del fútbol, y esto de los 5 cambios, aunque se dice estar pensando en los jugadores, me parece que es cambiarle todo al deporte más hermoso del mundo, muchachos. Yo la verdad no estoy de acuerdo, y quisiera acotar que ya estoy aburrido de ver la final del Atlético de Madrid contra el Real Madrid del 2014, muchachos. Ya necesitamos ver al Junior, por favor.
Oiga, pues ahí apuntándome un poco a lo que dice Jorge, sí, yo también quiero que vuelva, porque estoy cansado de ver los goles de Messi. Estoy cansado, pero bueno, ya no los quitaron, ahora nos tienen viendo a Boca y a River. Parece que no hay más fútbol sino el de Boca y River, y esa final, qué cosa tan impresionante.
Yo la verdad quisiera ver alguna vez un Envigado Cortuloa, un Jaguares, Tigres, alguna cosa de este estilo, porque es que ya estoy aburrido de verle el número 10 a Juan Román. Verdaderamente esto no tiene presentación.
Te recomiendo un partido, bueno, a ti, te recomiendo un partido. Millonario Santa Fe 2017, minuto 85.
Eso es lo bueno de la Liga Colombiana, ¿no? Que en muchos estadios, antes de que pasara todo esto del virus, ya había mucha gente que no iba al estadio, ¿no? Muchos equipos que la verdad ni público tenían. Es que la Liga Colombiana de verdad debería ser de 10 equipos. Otros equipos ahí de relleno que no llevan un hincha, equipos que ni siquiera tienen que regalar a sus empleados la entrada, ¿no?
O sea, usted
hay que
dice.
Plantearnos eso, ¿no?
Usted dice que el fútbol no va a cambiar en nada con la pandemia. Ya aquí no íbamos a los estadios, ¿sí? Eso es lo que usted está diciendo.
No, señor Muñoz, por favor. No malinterprete mis palabras, se lo pido. Lo que estoy diciendo es que el fútbol en Colombia, el caso colombiano que estamos hablando, con esto de la pandemia y jugar sin público, hay muchos estadios donde la gente no va porque no hay hinchas, no son hinchas de esos equipos. Boyacá Chicó, La Equidad, por nombrar algunos casos, eran partidos donde los estadios eran solos. Hay que replantearse eso y dejar de tener 20 equipos solo por tener, y más bien plantearse una vaina de tener A, B y C, 3 categorías, ¿no? Donde la hayan 12 equipos o 10 equipos o 16 equipos, pero que de verdad tengan el nivel y la hinchada suficiente y tengan estadios de calidad, ¿no? No es posible que La Equidad tenga que venir a jugar la Copa Libertadores al Campín, todo el tiempo jugando en el estadio de techo.
Oiga, compadre Saavedra, pero yo sí quisiera, pues usted está como toda esa gente que cree que se levanta la cuarentena y vamos a salir todos a regalarnos flores y a cambiar el planeta, hermano.
No, yo no estoy diciendo eso. Mire, me está malinterpretando, señor Rodríguez. ¿Qué pena con usted?
Antes que hablar de lo colombiano y de su estructura actual, pues a mí sí me parece mejor hablar de verdad de cómo el debate se está yendo a cuándo abrimos el fútbol y bueno, cuándo es que vamos a abrir las canchas, cuándo vamos a empezar a jugar para que uno se entretenga miércoles, sábado y domingo viendo fútbol y no estamos pensando que estos señores pues son seres humanos que estuvieron 2 meses viendo Netflix y entrenando ahí en la casa con un balón por Zoom y pues queremos que en 2 semanas ya estén jugando a un nivel profesional. A mí sí, la verdad, eso me parece preocupante, pues porque estamos privilegiando el espectáculo y no su calidad, ¿no? ¿En cómo podrán estar jugando esos manes hace tiempo no entrenan en equipo? Hasta el 18 de mayo en Italia van a empezar a jugar, a entrenar en equipo. Entonces, ¿qué esperamos de ese fútbol? Y si por allá está así, imagínese por acá.
Justamente lo que estoy diciendo, justamente lo que quiero decir, que hay que pensar todo este tiempo y todo eso de los entrenamientos y todo esto para replantearse el formato del fútbol colombiano. Por poner un punto, es lo que digo, que se tiene que plantear, porque es que todo este tiempo, y lo que usted dice es muy cierto, que vamos a el espectáculo y el que tiene, hay que volver porque hay que volver y porque allá están volviendo, y hay que meditar las garantías para los jugadores, porque hoy no tienen garantías estos jugadores. Usted sabe, nosotros que jugamos fútbol, bueno, que jugamos es como por decirlo, ¿no? Que practicamos ese deporte, pues sabemos que el contacto es inevitable en el fútbol, ¿no? O si no, juguemos tenis.
Yo quiero opinar algo de lo que decía Savera sobre la estructura del fútbol colombiano.
Por favor, lo estamos esperando con ansias.
Me parece desatinado lo que dice, porque técnicamente solo jugarían 3 equipos. O sea, las asistencias del fútbol colombiano solo se basan en Nacional, América y Millonarios. Por ahí Santa Fe y Medellín. O sea, ¿vamos a jugar un torneo de 6 equipos nada más? O sea, yo sí estoy de acuerdo de que los 18 equipos o 20 que están ahorita tienen que formar un otra cosa de un torneo más serio. Pero decir de abrir una categoría A, B y C me parece un comentario muy desatinado.
Porque la línea de cambiar el sistema económico del país y cambiar el sistema político y hacer una reforma electoral, no más. Eso no va a cambiar. No va a cambiar nada. Absolutamente nada va a cambiar.
Me gustaría decir algo a eso que dice el joven Billy. 6 equipos, pero además 6 equipos de pésimo nivel, porque en los últimos años el fútbol colombiano destaca el Tolima y el Junior de Barranquilla. Quisiera dejar esos pinitos por ahí.
Totalmente de acuerdo.
Por otro lado, es cierto. El Valle, es cierto.
Me gustó mucho y quisiera destacar al Kun Agüero en esta temporada de encierro. Me encantaron sus videos. Deberían ver los muchachos. Pero quisiera retomar con las palabras de Lionel Messi el día de hoy, refiriéndose a su nuevo entrenador, Quique Setién, donde le dice que si piensa ganar la Champions League como estaba jugando el Barcelona antes de esta pandemia, ahora pues, ¿cómo será imaginarse ganar la Champions League si no hay nivel de equipo, no hay entreno en equipo? O sea, el técnico ahora no puede plantear un esquema de juego acorde con esta situación.
Pero Holmes, ¿hay algún equipo que en este momento pueda jugar en equipo?
Yo diría que sí, el fútbol no se olvida. Yo digo que el fútbol no se olvida y eso de que hay pobrecitos, de que no han entrenado y eso me parece una falacia totalmente desatinada. Vuelvo y digo esa palabra, no sé más. Pero yo me imagino que a los dos, que les den 2 semanas y ya están otra vez recuperando el nivel de juego. Vienen de una temporada, o sea, hoy, y son un mes, o sea, se han dejado jugar un mes. O sea, tampoco es que un año no han...
Hoy el País de España trae a colación unas palabras de Lopetegui, director técnico del Valencia. Trae el caso de la...
Del Sevilla.
Del Sevilla, amigo.
Del Sevilla. El tipo dice que en la NFL paran unos meses por una cuestión laboral. Y cuando vuelven a la competencia, en un solo mes hay registro de 12 roturas de talón de Aquiles. ¿Estamos dispuestos a lo bien a poner a estos tipos a jugar solo porque se vuelva el fútbol y el negocio? Yo la verdad yo lo tomaría un poquito con más calma.
Yo quisiera ahí acotar una cosa, y es que, como primero, el Billy parece como este técnico argentino, el Capa, diciendo que el acondicionamiento físico es puro humo, que el Villadalmine está igual de condicionado que el Barcelona. Por favor, mamita.
Que no, me estás, poniendo solo palabras que yo no...
No puede ser que digas que el fútbol no se olvida. El fútbol no se olvida, pero el estado físico es indispensable.
Pero es que estamos actual hablando como si estuvieran dejando de jugar un año o eso. Y lo que dice Danilo también es o sea, el fútbol americano, hay contusiones, hay golpes que no se van a dar a ver el fútbol, o al menos que esté jugando el Chicho Serna.
En todo caso, yo quisiera también plantear un poco la cuestión ahí, porque hace poco hinchas de varios clubes de Europa, más de 90 ultras, como se les conoce en Europa, que aquí son barras bravas, firmaron una carta pidiendo que el fútbol no se reanudara aún, porque consideran que el fútbol debe ser del hincha y no debe ser del negocio y la industria, como se ha venido convirtiendo y fortaleciendo desmedidamente en las últimas 3 décadas. Entonces, eso implica pues que se deje de pensar solo en los números, solo en la producción, solo en los jugosísimos contratos de televisión que empujan a ligas como el Calcio, como la Liga Española, como la Premier, a tratar de regresar lo más pronto posible, poniendo en riesgo a los jugadores a costa de el hincha, porque pues no puede haber personas en los estadios y por supuesto están obligados, como se está implementando a lo largo del mundo y como sucedió aquí en Colombia, a comprar un canal premium para consumir fútbol. Así que me parece que es una discusión interesante considerar qué es más importante, si el fútbol como negocio, el fútbol para el hincha, cómo podemos hacer para recuperar un poco de ese poder perdido y que no nos jueguen el fútbol de la manera que quieren para el negocio, única y exclusivamente al menos. Olmitos, ¿cómo va? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿En casa?
Ah, bueno, nos alegra. Olmitos, ¿cómo ves el regreso del fútbol para el fútbol profesional colombiano con tu amadísimo Yuyu?
Uy, no, muchachos, la verdad, no espero nada del Junior después de esa decepción contra Independiente del Valle. Esperaría que se quedaran en sus casitas otro ratico más, descansando, pasándola bien. Teo dice que no quiere salir de la casa, entonces esperar a que se digne a salir.
Billy, ¿cómo va? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos, a mis oyentes desde Guatemala. Saludo.
Oiga, Billy, están hablando de que van a poner hinchas de cartón en el regreso de la Bundesliga. Imagínese usted eso. ¿Usted cree que eso es una buena medida?
Pues, hermano, así si uno no puede ir a la cancha, al menos que esté sujeta en un cartel. Y pues que al menos la foto, como se escriba eso, photoshopen, para al menos estar presentables.
Bueno, hay que antes del Photoshop, que sí, antes de que Photoshop, ya es no. Oye, como vimos en uno de los titulares, la semana pasada el presidente Duque estuvo diciendo que él era uno de los más futboleros que habíamos tenido entre todos los presidentes de Colombia. ¿Usted qué opina de eso, Dani?
Pues de verdad que es que el presidente tierno no es de mi agrado, pero si uno se puede analizar, y pues sí, ¿no? ¿Qué otro presidente que uno crea futbolero? Echémosle una revisadita.
Pero Andrés Pastrana es presidente honorario de Millonarios, ¿no?
Cosa que me avergüenza y deberíamos cambiar de tema. Pero, por ejemplo, Turbay con el corbatín, ese tipo es aburridísimo. Búsquele una foto. Hice el ejercicio esta mañana de buscarle una foto y en todas hace la misma cara de culo.
No, si hace cara de culo debe ser hincha de Millonarios. ¿Qué presidente hemos tenido del Junior, Holmes? ¿Conoces alguno?
No, compita, la verdad no. No conozco. Pero el próximamente Alex Char.
Oh. Oye, sí, no, es posible, es bastante posible.
Lamentable.
Tristísimo.
Sí, no es que esté de acuerdo con eso, pero pues nos trajo a Teo.
porque es que el fútbol también puede ser, pues, una herramienta, digamos, entre toda esta instrumentalización política para las campañas y para toda esta cosa. Oiga, y considerándolo uno bien, pues, Colombia no ha sido un país que se haya destacado porque los presidentes sean hinchas claros de un club, ¿no? Por ahí sabemos de algunos, como Andrés Pastrana o Ernesto Samper, que son los más claros, pero no es como en el fútbol argentino. Billy, usted que conoce un poco sobre el tema, ¿qué nos puede decir?
Cuando tu presidente es hincha de Boca Juniors como Macri, o en los tiempos, en los 40s, cuando Perón y Evita estuvieron ahí en el poder. Pero acá, sinceramente, no hay como una línea clara de presidentes así futboleros y arraigados como uno a la pelota.
Oiga, ¿de qué hincha era Eva y Perón?
Perón se dice que apoyaba a cualquier equipo. Dicen que no le gustaba el fútbol. De hecho, una interesante historia es que él no dejó participar a una de las mejores selecciones argentinas de la historia en el Mundial del 50, porque creía que iban a hacer un papelón.
Porque estaban hablando hoy en día de la forma en que va a volver el fútbol en Argentina. Yo no sabía y me enteré hoy que fue presidente de San Lorenzo. Yo no sabía eso. El tipo se llama Matías Lamens. Sí, no me equivoco en pronunciación, ni en letras.
Correcto, correcto.
Pero Saavedra me había hablado algo del man, digamos en términos de fútbol, no tanto como desde su cargo como ministro.
Bueno, pues Matías Lamens, como lo dice el amigo Danilo, recordemos que ya como por el 2010, 2012 más o menos, no sé la fecha exacta, pero... San Lorenzo estaba pasando por una crisis muy
fuerte. Jugó la promoción con Carlos Lombardi.
Exacto. Y a raíz de eso, Lamens recibe la dirigencia y el vicepresidente es un famoso hincha del fútbol argentino como es el señor Marcelo Tinelli. Ellos ayudaron a reconstruir y quedaron campeones de la Liga Argentina con Pizzi como director técnico y el siguiente año ganaron la Copa Libertadores, con el Batón Bauza, que en aquel equipo le ganaron a un equipo de Paraguay que se llamaba Nacional.
Holmitos, ¿tú estarías de acuerdo con Alex Char y que Junior sea campeón de la Libertadores?
Ish, si Junior es campeón de Libertadores, voto por Alex Char sin duda alguna, muchachos.
Mamita, lo que tengo que escuchar.
Mentiras, este mentiras, ¿no? Nada de eso. Muchachos, pero me gustaría,
sí,
ya que recordaron a Caruso Lombardi, el planteamiento que él tenía antes de que escogieran a Sampaoli, seleccionador de Argentina para el Mundial del 2018. Él decía que los seleccionadores deberían ser escogidos como los presidentes, justamente, que debían darse debates públicos y una elección popular. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Que si fuera así, el técnico de Colombia sería Osorio.
¿Rotaría a los ministros Osorio?
Buen punto. Pero hay gente que aún cree que el técnico de la Selección Colombia debería ser Francisco Maturana. Lo he visto, ¿no? En este tiempo de crisis, en el Twitter, he tenido la oportunidad de ver a gente afirmando eso. Pero bueno, es lo que hay que leer, ¿no? En este momento todo el mundo, en medio del desespero, dice...
Como a mi presidente Uribe también, lo nombran mucho como si fuera el actual presidente.
Yo me acuerdo que Juanma, el hombre también era... Me acuerdo en un partido de la Selección Colombia al Mundial 2014, donde el hombre se nos queda dormido en un partido, no recuerdo cuál fue. Y también recuerdo que él era el presidente cuando la selección de Pinilla queda campeón del Mundial aquí en Colombia. El hombre le gustaba bastante participar en los eventos deportivos, también en el Mundial Sub-20, ¿no? Él también era presidente en ese momento. Y le gustaba bastante llevar a Palacio, a Pekerman, y entregarle la bandera de Colombia, y entregarle...
¿Quién no llevaría a Tutina a esos eventos? Esa señora, ese porte elegante que tiene Tutina.
Ay, sí.
Venga, pero brindis, pensando un poco, ella. Pensando un poco colombianamente, cheers, en Colombia estamos muy lejos de la cercanía política. Vean que el presidente de la Dimayor, o de qué otra es, no es este Enrique Vélez, que fue de Cambio Radical. Era un tipo que tenía mucho poder en ese partido y era el partido que casi que pone presidente con Vargas Lleras. Y no olvidemos el senador que casi que maneja los hilos del Tolima y que gracias a su billetera tenga en cuenta que el equipo funciona muy bien. Entonces son cosas que uno no puede ver como tan alejado y que también siempre los presidentes han utilizado el fútbol cuando les conviene, sin necesidad de ser aficionados a sus intereses políticos.
No, por supuesto. Hay una cosa ahí, por ejemplo, durante las eliminatorias para el Mundial de 2014 se hizo muchísima propaganda al acuerdo de paz que en aquel entonces se fomentaba con la guerrilla de las FARC, el gobierno de Juan Manuel Santos puso muchísimo dinero para que se presentara propaganda del ejército y a favor de los acuerdos de paz cuando se transmitían los partidos de la Selección Colombia por este canal colombiano. Me parece que,
verdad,
es innegable que hay una relación estrecha entre el fútbol y la política.
Quiero acordarme que se propuso que las FARC sacara un equipo para la B. Sí,
la Nueva Marquetalia Fútbol Club, y yo sería hincha. Yo sería hincha de la Nueva Marquetalia.
Es totalmente.
El bombardero al del Valenciano sería mi delantero.
Hay que recordar una cosa, ¿no? Hay que decir una cosa que creo que no se nos puede pasar. Es que era este año, ¿no? Pero pues por la pandemia se cambió, pero el otro año tenemos Copa América en Colombia, ¿no? Y Colombia se quería postular para un mundial, que pusieron al amigo Faiz Mondragón y a Mario Yepes allá al lado del presidente y, bueno, montaron allá el grupo para la búsqueda de ese mundial y ahora con lo de la Copa América y todo este rollo que anda de hacer una Copa América y esas distancias que se quieren montar.
Porque la Farid sí lamió zapato, oiga.
También me parece interesante mencionar en esta unión que hacen entre fútbol y política, si entraría en debate el fútbol pirata conocido en los años 50 cuando nació el fútbol colombiano, de si Laureano Gómez utilizó a Di Stéfano, a estas grandes figuras, un inglés que jugó en Santa Fe, Matthews del apellido, si el fútbol fue utilizado para apaciguar la violencia o qué opinan ustedes de eso.
Yo opino que el fútbol ha sido utilizado para que la gente, el populacho, mire para otro lado cuando están pasando.
Sí, nosotros.
El populacho, el cual me incluyo orgullosamente. Pero que pues para que miraran para otro lado. No quisiera olvidar el caso del Palacio Justicia, que ponen un partido de Millonarios Unión Magdalena en vez de los bombazos.
Qué tema denso el que nos trae el amigo Rodríguez.
Holmes.
Yo no puedo alejarme del Junior, evidentemente yo aquí no soy objetivo, pero es verdad que ha habido una relación muy estrecha entre el fútbol y la política en el caso de Barranquilla. Se puede ver en los casos en que, por ejemplo, hace poco a Teo Gutiérrez se le pide que vaya a la inauguración del Puente Pumarejo acompañado del presidente Duque y de Alex Char, o cuando llega Jimmy Chará, donde tenía que asistir a varias reuniones de Cambio Radical, partido que avala a Alex Char. Entonces, en el caso de Barranquilla es evidente esa relación entre fútbol y política, no del todo como uno quisiera, pero siempre ha estado vigente. Tener hoy en día jugadores como Teo Gutiérrez, la gran llegada de Jimmy Chará, el espectacular paso por el Junior del Mudo Rodríguez, de Jonathan Alves. Pero me gustaría más una conexión con el Junior y con la institución del Barranquilla Fútbol Club que ha parido excelentes jugadores y que le han aportado tanto al Junior.
En este mar de sonrisas, siempre le dan la razón. Una mano en el bolsillo y otra en el corazón. Los amigos.
De hecho, Millonarios, equipo al cual yo sigo y me desvío por ese equipo, tiene como, pues, de hecho el color es disidente, ¿no? Y pues yo me gustaría preguntarle a Danilo y a Saavedra, que son parte de esa hinchada, ¿qué opinan de eso? De ser como pasado godo, de tener como ese equipo, esa influencia.
Yo mira para otro lado, de verdad, es una cosa que no le incumbe a uno. Yo creo que Millonarios es un equipo tan grande, pues ya toda esa historia como que tiene relación con el Partido Conservador, pues ya no hace parte de su historia. Yo creo que la historia de Millonarios también tiene que empezar por la historia de su gente y cuánta gente valiosa e interesante tiene en barrios, hasta en ciudades que uno nunca creería que hay hinchas de Millonarios.
Saludos a don Tenorio allá en Buenaventura, que me ofrece una cerveza hincha del Gran Azul.
Totalmente de acuerdo con el amigo Dani. Me puse de pie para hablar de Millonarios, ¿no?
Porque con razón no se te escucha casi.
Me coloqué de pie para hablar de Millonarios porque de una institución tan grande uno no puede hablar de una manera cualquiera. Yo también estoy de acuerdo con Danilo en que uno pues no tiene que recordar ese momento, no es lo mejor, ¿no? No es tan decente decir eso, pero pues se dio de esa manera, no de la manera que uno quisiera, pero así se dio. Pero realmente uno se tiene que quedar más con lo futbolístico y con lo que le ha dado la hinchada, ¿no? Lo que es la hinchada de Millonarios. No creo que Millonarios nace a partir de lo que ha sido la hinchada a través de su historia, ¿no? Millonarios es un equipo con una hinchada tradicional, ¿no? O sea, me refiero con un equipo que siempre ha sido de masas, una forma de ver el fútbol.
Y la misma pregunta para Miguel Muñoz, o sea, porque esto no merece ser algo partidista ni nada de eso. ¿Qué opina de que su equipo sea como reconocido por ser liberal o alguna de estas cuestiones de política y
cachiporro?
No, a mí me parece que Independiente de Santa Fe decididamente ha conservado una línea liberal a lo largo de su historia. En los últimos tiempos, creo que especialmente más allá de los dirigentes y tal vez los socios o las gentes fundadoras del club, la hinchada santafereña y la barra brava más grande que tiene, que es la Guardia Albirroja, ha tenido un decidido carácter social. Obviamente, esto desde una perspectiva más simbólica, ¿no? En los partidos se sacan muchos trapos con referencia a la situación política y a la coyuntura por la que atraviesa el país. Ha habido apoyo a las manifestaciones, a los paros, a los campesinos, en los distintos paros que han hecho. Aunque me sorprendió gratamente ver hace poco también una bandera feminista en medio de un partido de Millonarios. Y pues creo que está bien, ¿no? Creo que está bien que los equipos tiendan hacia esto porque el fútbol tiene un poder simbólico, un poder, digamos, de representación que es muy fuerte, que es importante que sea aprovechado por la gente, por los hinchas, que a la final de cuentas son las personas que más sienten y tienen cariño hacia el club, y es un cariño en cierto sentido desinteresado porque no reciben ningún rédito.
Yo me hacía la pregunta si liberales en términos de Vivian Morales, pero bueno.
Eso es otra discusión interesante sobre la doctrina liberal. Hay mil liberalismos, pero para eso está mi tesis.
Pero yo quiero preguntarles una cosa a todos acá, aprovechando el tema que estamos tratando. ¿Ustedes de verdad consideran que en algún momento podríamos llegar a ver un futbolista, en ese caso pues ya sería el futbolista, que llegara a ocupar algún cargo político realmente importante? O sea, ¿ustedes ven en algún futbolista un líder político?
En James Rodríguez, en su oratoria en el Senado, me parecería perfecto.
Eso ya ha ocurrido. Wellington Ortiz fue senador.
Sí,
eso ya ha ocurrido.
Pero no trascendió.
Pero Wellington Ortiz fue senador porque ocupó de manera, podríamos decir, aunque legal y legítima, una curul que estaba destinada para ser ocupada por un comisionado de los consejos comunitarios, más tarde en consejos comunitarios del Pacífico colombiano. Hizo uso de su fama como futbolista para aprovecharse de esto.
Un poco leí que Yaya Touré apoyaba para que va a ocupar un puesto político, pues dice que primero la federación, pero que podría apuntar para un puesto político. George Weah también, como creo que es presidente
de Liberia.
Shevchenko también. Y pues uno que la verdad destacó bastante, Romario, ¿no? Romario es muy del pueblo en su cargo que ocupa. Él es muy dado al pueblo. Incluso hubo una recordada discusión, pues no discusión, pero sí, cuando Pelé habló de que el Mundial del 2014 y él que no estaba de acuerdo un poco con lo que se estaba presentando con la gente que estaba en contra del Mundial. Y pues Romario le dice que cómo hablar si él realmente no conoce las necesidades que tiene el pueblo, que se está muriendo de hambre. Entonces son cosas, es a eso un poco más lo que me refiero. Porque sí han habido, pero realmente que trasciendan no lo siento tan así.
La pelota se mancha.
Bueno, muchachos, una primera magnífica charla. ¿Algo por agregar, Dani?
No fue nada magnífico, tenía las expectativas muy altas, pero bueno, el que haya llegado hasta acá de verdad revise cómo gasta su tiempo libre y cómo está su situación psiquiátrica y mental. Quiero aprovechar para darle las muchas, muchas gracias a la persona de Medellín que nos grabó el nombre La Pelota Se Mancha. Las gracias a mí mismo por hablar así. Y sin lugar a dudas, si tiene mucho, mucho sinsabor amargo como nosotros y el Totono, pues espere la siguiente entrega de este podcast.
Miguelito, ¿algo por decirle a los oyentes?
Sí, claro, pues quisiera extenderles un calurosísimo saludo y agradecerles por haber llegado hasta acá, y de paso pues agradecerle a todas las personas que hicieron posible que este podcast saliera al aire, también a ustedes muchachos, porque todos le metimos la ficha, y bueno, al que haya llegado hasta acá, gracias.
Billy, cortito y al pie.
Gracias a todos por escucharnos, sobre todo al argentino de Suba que nos hizo tan maravilloso audio, y los esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias.
Sabe, Guaduas te escucha.
Buenas noches, muchas gracias a todos por esta noche. Es un placer siempre estar con ustedes, ¿no? Siempre debatir y compartir ideas con ustedes, a los audientes que llegaron hasta acá, audientes. A los oyentes que llegaron hasta acá, muchas gracias.
Qué pedazo.
Y bueno, pues si es que alguien llegó hasta acá, ¿no? Y ya, muchas gracias a todos. Un abrazo grande para todos, Billy, para ti en especial.
De mi parte, del negro del combo, del melao, del sabor. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Un fuerte y caluroso abrazo.
Hasta mañana, malparidos.
Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración.
La pelota se mancha.